Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo no puede usted dejar de dar gloria a Dios por las madres, verdad? Si Dios no nos hubiera dado una madre, pues este que está aquí no estaría, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios por este día. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, la palabra del Señor dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias.
Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
Busca lana y lino, y trabaja con sus manos.
Es como nave de mercaderes, trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y ración a sus criadas.
Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos.
Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos.
Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche.
Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso.
No tiene temor de alegre por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles.
Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido.
Su marido es conocido en las puertas, cuando se siente con los ancianos de la tierra.
Hace telas y vende, y da cintas al mercader.
Fuerza y honra son su vestidura, y se ríe con buen bien.
Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.
Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde.
Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba.
Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas.
¿Todos hermanos ahí? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábele en las puertas de sus hechos.
Thank you. plasmadas, por favor.
Estudiamos apenas un par de las palabras en versículo 1 con el énfasis espiritual que siempre quiero poner, pero aquí en esta mañana vamos a seguir con esta idea. La semana pasada pusimos la palabra hijos, y entonces la palabra hablando de obedecer al Señor a vuestros padres. Y mencionamos que hijos significa uno que tiene una relación especial con sus padres porque ellos les han dado a luz. No importa la edad que tengan, tienen la relación de padre e hijos porque les deben su vida a sus padres, y por esa razón dice que debe obedecerles porque son sus hijos. Segundo, dice a vuestros padres. Mencionamos la otra semana que es muy fácil querer ser hijo de cualquier otro padre, porque no miramos su disciplina de sus hijos siempre y decimos, ojalá mi padre me permitiera las cosas que otros padres permiten a sus hijos, pero Dios sabe el padre y la madre que Dios le ha dado, y Él le ha dado precisamente lo que Él quería. La preferencia es que el papá o mamá sean creyentes. Allí el hijo va a tenerlo mucho más bonito de tener padres creyentes. Pero mi papá no era creyente, y un día mi tía, la hermana mayor de mi papá, dice, ¿cómo puedes tú ser un pastor con el papá pagano que tienes tú? Y era un poco cruel, era muy pagano, pero dije, mira, mi papá tiene algunas cosas muy buenas. Nos enseñó buena disciplina, lo hizo con una correa bien fuerte en su disciplina, pero me enseñó a honrar y respetar las autoridades, y eso me guió a honrar y respetar a Dios. Dios usó a mi padre, aunque no fuera cristiano, para guiarme en la moralidad, la ética, y hasta sin quererlo él, en los caminos del Señor. Y así tenemos que dar gracias a Dios por nuestros padres. En el Facebook esta semana puse un artículo de gracias a Dios por los padres, y no sé quién era el señor, bien amargado, dice, yo no doy gracias a Dios por mis padres, son sinvergüenzas, es que no me han hecho nada bien, yo solamente vivo con otra persona que no es mi padre y madre, porque mis padres son tan paganos y crueles. Le escribí Romanos 8:28. Todo obra. Dios hace que todo obra para bien a los que le aman. Hasta los padres que Dios nos ha dado. Es precisamente los padres que Dios quiere. Así que honrar y obedecer a vuestros padres. Pero ¿cómo puede hacerlo? Eso va a ser más del tema que enfaticé la semana pasada, y voy a repetir esto en cada sermón. Solamente en el Señor, en Cristo. Él tiene que cambiarnos a nosotros para honrar a padres que a veces no son honorables, a respetar padres que no son siempre respetables, amar a padres que no son siempre amables. Tenemos que hacerlo por las razones que Dios nos da aquí. Pero hay dos mandatos que el Señor nos da, muy sencillos. No hay otro, realmente es un mandato en dos partes. Obedecer y honrar. Podemos decir obedecer con honra. a sus padres. Dios no manda otra cosa. No manda que los hijos traigan montones de baúles de especies y oro y plata a los padres como regalo de Navidad. Si ningún hijo aquí tuviera ni un penny, otra cosa que puse en Facebook esta semana era 24 o 12, no me acuerdo el número de maneras de dar un regalo a tu mamá, creo que era 25 maneras de dar un regalo a tu mamá que no te cuesta ni un penny, que no te cuesta nada. Y el hecho, hablo de cosas como escribirle una nota de amor, o darle un abrazo, darle unos cupones que dice, yo voy a lavar los platos, y yo voy a ayudarte con limpiar el suelo, y cosas que no le cuesta dinero, pero si una madre tiene hijos obedientes que le honran, no quiere otro regalo de Día de Madres. Si tiene una flor, ok, está bien. Vaya al jardín que no esté plantado, pero alguna flor silvestre, ¿verdad? Y tráele una flor silvestre si no tiene alergias. Y a ver si eso no le anima que haya pensado en ella. Pero mucho más que ello, eso es solamente un hijo que le habla palabras de honra y cariño y amor, y que sea un hijo respetable y obediente. Pero así tenemos, la única cosa que tienen que hacer los hijos no son grandes cosas, de mucho dinero y mucho esfuerzo, solamente obedecer con honra. ¿No puedo hacer otra cosa? Eso es lo que dijeron algunos de mis hijos a veces. Papá, no me disciplina con la correa, no me mande, más bien dije, no les importaba eso. Dice, no me niegue el pastel, disciplíname con la correa, yo haré cualquier otra cosa. No, me deja ir a la fiesta, no me niegues ir a la fiesta, disciplíname con la correa si quieres, cualquier otra cosa sino eso. Y así es que muchas veces quisiéramos hacer cualquier otra cosa para servir mamá. Mamá, lavaré los platos, pero voy a hacer lo que yo quiero después. No, hijo, no quiero que me laves los platos. Quiero que me muestres honor, respeto y obediencia más que lavar los platos. No quiero grandes esfuerzos. Lo que quiero es respeto, honra y obediencia. Y aquí tenemos razones por eso. Vamos a orar. Y entonces vamos a ver solamente este pequeño texto de la parte de los jóvenes, los hijos de sus madres, y la semana que viene hablaremos de la parte de los padres a los hijos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte y glorificarte en todo lo que hagamos. Abre nuestro entendimiento a este texto. Y cambia nuestros corazones para que, estando como Cristo, podamos honrar a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 6, vamos a leer los primeros 3 versículos juntos, si gusta leer conmigo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. 1746. El pequeño niño tenía 14 años de edad. Le llamamos Jorge. Jorge siempre había sido un niño obediente. Ya con sus 14 años de edad, había sido medio huérfano por 3 años porque su papá había muerto cuando él tenía 11 años de edad. Era un niño de privilegio, tenía muchas cosas, hasta desde 11 años de edad, cuando murió su papá, le compraron su primer esclavo. En aquellos días había esclavos, y más tarde tenía como 3,000. Pero de cualquier manera, ese niño Jorge estaba allí con su hermanastro. Como su papá había muerto con 11 años de edad, le encomendó en el cuidado de su hermanastro, porque el papá había sido viudo y entonces casado otra vez, tenía 3 hijos con su primera esposa y entonces murió, y esa esposa 2 años después se casó con otra esposa, y entonces esa mujer le daba 6 hijos más. El mayor se llamaba Jorge, Y así que allí Jorge con 11 años de edad perdió a su papá, pero con 14 años de edad su hermanastro encargado de él dijo, mira mi hermanito, tú necesitas hacerte alguien importante en la vida. En aquellos días los Estados Unidos no existían como Estados Unidos. Era una colonia de Inglaterra, ¿verdad? Y por esa razón entonces dijo, tú tienes que servir al rey de Inglaterra. Vas a entrar en la marina. Podría entrar con 14 años de edad. Y como era una familia de privilegio, su bisabuelo incluso había venido de Inglaterra, su abuelo realmente, bajo Enrique VIII, su familia había recibido mucho, mucho terreno. Pero entonces, como tenían, se pusieron con los puritanos, entonces más tarde los reyes de Inglaterra, rey Jaime y otros, le botaron de allá. Pero de cualquier manera, no tenía tanto como habían tenido, pero todavía privilegios, y dijo, tú puedes entrar en la Marina de Inglaterra y llamarse una guardia marina. Y allí entonces tú puedes, eso es el nivel más bajo de oficiales en la mili, en la marina, y puedes llegar a ser capitán, admiral, tú puedes ser un gran luchador para el rey de Inglaterra. Así que vas a hacerlo así. Así que Jorge empaque todos sus baúles, ahí estaba el barco y llevaron sus esclavos, sus baúles al barco para que él entrara como primer rango de líder en la marina. Allí cuando tenía todo empaquetado volvió para dar un beso a su mamá y la mamá empezó a llorar. Empezó a darle razones de razones. Hijo, nunca más me voy a ver. Yo no lo puedo dar mi bendición en esto. Yo sé que antes yo quería que hasta fuera en esto, pero ahora he cambiado de mente y no quiero que vayas, por favor, no vayas. Pero mamá, ya he afirmado, ya estoy en el barco, ya tiene todo el equipaje allí. Hijo, si tú obedeces y honras a mamá, las cosas pueden ir mejor. A lo mejor no llegues a ser admiral o nada de esto, pero hijo, por favor. Y el hijo dijo, mamá, si es lo que tú quieres, yo dejaré de ser el guardamarina, dejaré mis sueños de llegar a ser capitán y admiral para Inglaterra, y yo me quedaré contigo para aprender. Nunca pudo ir ni a la universidad, no fue ni un día a la universidad, pero aprendió matemáticas con un maestro particular y con eso aprendió a medir terrenos, ¿verdad? La altura y bajada, y yo no me acuerdo cómo se llama en español esto de usar esas cámaras y mirar el terreno y medir distancias y todo eso. ¿Cómo? Eso, topógrafo. Y así que así aprendió solo con la experiencia. Pero de hecho ya se engañó, desengañó de todos sus sueños. Pensó que había perdido todo, pero no ofreció ni una discusión a su mamá, mandó a los esclavos, trajeron su equipaje y su baúl, y se quedó su mamá para ser un campesino por muchos años y un topógrafo por unos cuantos años. Dejó todo eso, Jorge, cuando tenía 14 años de edad. Por causa de ese día, la influencia de esa mamá, dice que la mano de una mamá que mece la mecedora y que mece la cuna es la que tiene mano en las naciones. Por causa de esa mamá y de la obediencia de Jorge, tú y yo estamos aquí ahora mismo. Y no como parte de Inglaterra. Porque el niño con 14 años de edad se llamaba Jorge o George Washington. Era el primer que comenzó realmente una guerra mundial. Es que en la guerra de los 7 años de los indios y franceses, los Estados Unidos, era él que tiró el primer tiro y entonces comenzó la guerra que llegó a ser mundial. Perdió más batallas de lo que había ganado. Pero desde entonces aprendió a obedecer a su mamá. Ya digo que tenía privilegio un poco, con 18 años de edad murió su hermano. con 19 años de edad murió ese hermanastro que le había cuidado. Con 19 murió la esposa de ese hermano que le había cuidado. No tenían hijos y le dejó a él solo, ¿verdad? Y así que él heredó con 20 años de edad casi la mitad de lo que ahora es Washington, D.C. Por eso lo llama Washington. Porque él tenía una colonia bien grande, una plantación bien grande, hasta sus 3,000 esclavos, como digo. Pero el hecho es que George Washington, entrando en la guerra, nuestra nación nunca hubiera podido vencer en esa guerra si George Washington hubiera peleado para Inglaterra. Si él hubiera llegado a ser capitán o admiral en Inglaterra, Dios le tenía preparado para luchar la batalla aquí. Y la primera lección que aprendió era la lección de respetar y honrar a su mamá sin quejas, aunque le costara ser admiral para el rey. Y en torno llegó a ser el primer presidente de los Estados Unidos y el general que nos ganó más batallas aquí. Hijos, obedecer. Obedecer significa, en dos palabras griegas, viene de dos palabras, que uno es debajo de, y la otra palabra es voz, bajo voz. La idea es, como George Washington, tan pronto como un hijo escuche la voz de mamá y papá, no debe discutir y decir, pero yo quiero ser un marinero, pero yo voy a no poder hacer nada. Y creer, no, Dios tiene otro plan para mí. Si mi papá y mi mamá, aunque mamá, su mamá era la mujer más cruel de la tierra, por según entiendo. Era una mujer bien gritona, bien mandona, que siempre cambiaba de mente. Un día dijo, tú puedes ir, y el próximo dijo, no, ya, hijo, no vayas. Así que muy cambiable, muy iracunda su mamá, pero cuando él aprendió a obedecer en cualquier cambio de su mamá, aprendió a ser flexible en las guerras, las batallas, y esperar que otros le respetaran a él como él respetaba a sus autoridades en la vida. Pero así, bajo voz, obedeció sin responder. Los niños deben aprender esto de sus madres, ¿verdad? Cuando papá dice algo a mamá, ella, sí señor, sin responder, sin ser respondón. Y así los niños, hijo, ¿por qué respondes a tu papá? Bueno, lo estoy aprendiendo de ti, mamá. Pero el hecho es que no debe ser así. La madre debe ser quieta y apacible, 1 de Pedro 3. Pero si no es, tú y yo no tenemos excusa por ser como un pecador o una pecadora. Es para nosotros acercarnos a Dios para aprender a obedecer. Además, no dice a la mujer que tiene que obedecer a su esposo directamente. Muestra en 1 de Pedro 3 que si quiere seguir las pisadas de Sara, es bueno si usted de su corazón obedece la misma palabra. Pero normalmente la palabra de una mujer es sujetarse. Esa es una palabra de rango militar, que aquí tiene un sargento o lugarteniente, y los dos, un sargento es más inteligente que el lugarteniente a lo mejor, o el capitán, pero se somete con respeto a los que tienen rango superior. La mujer tiene que someterse, pero el niño tiene que obedecer sin responder, sin duda. La idea aquí es que dice, hijos, obedecer. Importante eso, que no dice padres forzar a tus hijos a obedecer. No es un mandato de los padres. El padre tiene que disciplinar, pero no puede forzar al hijo a obedecer. Si tú decides obedecer y honrar a los padres, es tu decisión. Ellos no pueden forzarlo. Igual como ninguno puede forzarte a creer en el Señor Jesucristo, a presentar tu cuerpo en sacrificio santo y vivo, agradable a Jesucristo, ninguno te puede forzar. El mandato es para el niño, para el hijo. Es tu decisión si vas a obedecer a Dios o no. Es por voluntad propia, no es por un mandato. Así, con esta voluntad propia, vas a ser honesto, vas a ser respetuoso. George Washington aprendió eso desde niño. Un año antes de morir su papá, cuando Washington tenía 10 años de edad, su mamá tenía un pony, un caballito, un pony, según entiendo lo llaman pony, hasta en español. Pero tenía un pony su mamá, y él tenía muchas ganas de montar ese pony. De hecho, según se entiende por los estudiosos, Washington llegó a ser el mejor, ¿cómo se llama? El que monta caballos, ¿verdad? De todos los Estados Unidos. El mejor montador de caballos. ¿Cómo? Jinete, el mejor jinete de los Estados Unidos. Pero comenzó desde niño, y él entonces se montó ese nuevo pony, y el pony se puso rebelde y quería quitarlo, pero ese niño se aferraba como si, ¿verdad?, ya tenía cola, tenía pegamento en su sus pantalones. Aquí en España llamamos pegamento cola, por eso hay que entender eso. Una cola es una, son dos cosas, ¿verdad? Estoy hablando de pegamento cola. Pero de cualquier manera, allí tiene entonces como si él tuviera pegamento y superglue, y no sabía. El caballo, el pony se puso tan furioso que le golpeó contra la pared. Y era como un niño, le golpeó tanto contra la pared que la propia cabeza del caballo se cayó contra la pared y se mató a sí mismo con George Washington encima. Y se cayó. Primera cosa que hizo George Washington cuando sus hermanos dijeron, ¿qué vas a hacer ahora, George? Mamá no quería que tú montaras el caballito, el pony, ¿verdad? Bueno, no sé, pero entró en la casa enseguida y dijo, mamá, acabo de matar a tu pony. Directo, ¿por qué esconderlo? Mamá, acabo de matar a tu pony. Pensó como ella era tan iracunda que le iba a matar a él, ¿verdad? Pero en vez de eso dijo, bueno, hijo, solo una cosa que me importa. Muchas madres van a decir, lo que me importa es que usted no se murió. No habló de eso, a lo mejor no le importaba eso. Pero dice, la única cosa que estoy gratis, hijo, que usted me dijo la verdad. Usted me dijo la verdad. Con eso estoy contenta. Y así es que desde niño ya tiene historietas de cortar un árbol de su papá, de cerezas, y no sé si es verdad o no. Pero eso del pony sí parece que es la verdad. Y entonces el hecho de que allí aprendió un carácter de obedecer a su mamá por voluntad propia, sin que nadie tenía que forzarle. Y allí dice obedecer. Obedecer es estar obedeciendo. Seguir obedeciendo. No es que, bueno, ayer te obedecí una vez, ¿qué más quieres? No, es seguir haciéndolo. Y no solamente cuando tú quieres. Pero mamá, ayer me dijiste a comer el helado y obedecí. Pero hoy estoy diciendo comer sus verduras. Pero yo obedezco porque comí el helado. Es que a veces obedecemos lo que queremos obedecer. Si mamá dice come de helado, sí, voy a obedecer, ¿verdad? Si me dice come verduras, a lo mejor no tengo interés en obedecer. Pero aquí tenemos que uno que de verdad obedece, obedece bajo voz, solo al escuchar enseguida lo hace, como en el cielo, así en la tierra, con voluntad propia, nadie le fuerza, lo hace de buen corazón, por su propia decisión, y lo hace continuamente a pesar de todo. ¿Cómo puede uno hacer eso? Eso no es natural en ninguno de nosotros. Yo no fui un hijo obediente. Ninguno de mis hijos eran perfectos en obedecer, se mejoraban a medida que crecieron posiblemente, pero ya de niños todos querían salir con lo suyo, hacer las cosas de su manera. ¿Qué es lo que me cambió a mí? ¿Qué es lo que cambiaron mis hijos? Había un hijo un día dejado de su papá y mamá, olvidado de ellos. 3 días tenía que quedarse en la ciudad sin mamá y sin papá. Y no se quejó, solamente cuando al final la mamá le encontró, el niño dijo, ¿no sabes que en los asuntos de mi padre tengo que estar para obedecer? Y así en Lucas 2 encontramos que Jesucristo nos dio el ejemplo. Y Jesucristo es el único que puede ayudarnos a querer obedecer. Cuando uno recibe a Jesús para ser su Salvador, cambia toda su vida. Como cuando acepté al Señor, nunca había escuchado un sermón, aunque escucho todos los sermones, pero dormí casi la mayoría. Y entonces cuando asistí al Señor con unos 9 años de edad, y entonces fui al pastor y dije, pastor, tus sermones se han mejorado. Y dijo, algo ha mejorado, pero no son mis sermones, son lo mismo. Pero cuando mi corazón cambió, era mi corazón lo que había mejorado. Tú puedes disciplinar y golpear a los hijos para obedecer y honrar, y a lo mejor externamente hacen algo, pero no va a cambiar su corazón. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La única cosa que me cambió a mí es que Jesús me perdonara, Jesús me transformara. Y cuando nuestros hijos son salvos, entonces dice aquí en versículo 1, obedeced en el Señor, en el Señor. Eso significa varias cosas. Capítulo 5, versículo 22. Habla a las casadas y dice, estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y así tenemos que eso es como al Señor. Incluso en versículo 24 dice, lo estén así en todo a sus maridos, como al Señor. Así cuando dice en el Señor, en parte significa, como lo harías al Señor, así lo hace papá y mamá. Mamá dice, lava los platos. Ok, ella es como al Señor. No, papá, no, mamá, yo voy a hacer otra cosa. Y practicamos cómo contestar, responder a Dios por responder a los padres. Tenemos que responder como al Señor, pero no puede hacer eso si no está en el Señor. Es como ahora mismo la hermana recibir la flor, se sentía un poco débil y tenía que estar en la silla para estar apoyada, ¿verdad? O en el brazo de su hijo o de su hija para recibir un apoyo. No tenía fuerza para hacerlo sin un apoyo, sin estar en una silla o en los brazos de otro. Y así tú y yo no podemos obedecer y honrar si no tenemos el apoyo. Si no estamos en el Señor para cambiarnos. Si no quiero obedecer, es porque no estoy en el Señor. Si no quiero honrar, es porque no estoy en el Señor. Si no lo hago inmediatamente o lo hago con discusiones, es porque no estoy en el Señor como tengo que estar a hacer. Tengo que apoyarme al Señor y decir, Señor, ayúdame a hacer esto con buena actitud, Señor. Ayúdame a hacerlo en el Señor, como el Señor, como si es el Señor el que lo manda. Porque es el Señor que lo manda. Pero no, mi mamá me dio el mandato para lavar los platos. No Dios. No, Dios le dio el mandato para obedecer a la mamá que le dijo lavar los platos. Así que en no lavar los platos o en responder a mamá, estoy diciendo, no voy a obedecerte, Dios. Tú dices, obedece a mi mamá, pero yo no quiero obedecer a mi mamá. Entonces estoy desobedeciendo a Dios que dice, obedece a mamá. Tengo que estar en el Señor. Escuche como si fuera el Señor mismo mandando. Practica eso para que cuando el Señor le hable más directamente, a ser un misionero o ganar almas, ya respondes. Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a responder mal a nuestros padres o demorar cuando nuestros padres nos hablan que ya de adultos hacemos lo mismo con Dios. Yo creo que Dios quiere que ganemos más almas y que vengamos más para orar y que leamos más la Biblia. Pero muchos demoramos en hacer esas cosas y no lo hacemos igual como era con nuestros padres. A veces no les respondemos, no lo voy a hacer. Uno de mis hijos, ¿verdad? Era muy quieto y nunca, nunca dijo, no lo voy a hacer. Todos mis hijos sabían que no se atrevían a decir eso. Pero el hecho es que muchas veces no dijo, no lo voy a obedecer, pero no lo hizo tampoco. Y entonces yo diría, mira, ¿por qué no obedeces? No he dicho que no voy a obedecer, él me diría. No he dicho que no voy a obedecer. Pero si no obedece es lo mismo como, ¿verdad? Y así era que cuando uno es así a su papá o mamá, tiene que cambiar su corazón o va a ser lo mismo a Dios siempre. Y eso es como tiene que estar en el Señor. Colosenses 3:20 dice, en todo hacerlo porque eso agrada al Señor. Hacerlo al Señor significa para agradar al Señor, hacer lo que es agradable a Él. El hecho es que si otro niño manda, a veces nuestros hijos se jugarían y un hijo mayor mandaría. Yo recuerdo especialmente mis primeros dos, ¿verdad? El mayor mandaría a mi hijo segundo. Y los que conocen mis hijos, conocen mis hijos. El hijo segundo tenía su propia mente. Era bastante líder en muchos sentidos. Y el hermano mayor le mandaba cualquier cosa y él, ¡no! Y correría de allí para no obedecer a su hermano. Bueno, no importa, solo su hermano jugando una cosa. Él cree que es serio, pero realmente es un hermano mandando hermano, y si no lo hacen la autoridad de los padres, ¿qué importa? Pero si yo dije, diga a tu hermano que haga esto, entonces mi hijo mayor podría decir, papá ha dicho, mamá ha dicho, y ya el desobedecer sería desobedecer a los padres. Él era solamente la voz. Pero aquí encontramos que es como al Señor. Primera de Tesalonicenses 2, puede leerlo en casa, pero versículo 13, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, yo me alegro por ustedes en Tesalónica, porque nos escucharon y nos obedecieron como fuera la voz del Señor hablando, y así fue la palabra de Dios hablándonos por medio de nosotros. Y de hecho, Pablo fue literalmente inspirado del Espíritu Santo para escribir las cosas. Y así que sí, fue directamente inspiración. No obstante, como al Señor significa que tengo que ver la voz de mis padres como si fuera la voz del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, en la casa lo puede leer, de versículos 12 al 22. Dice que debe respetar los que están en autoridad, no despreciar las profecías, no apagar el Espíritu cuando Él le dice hacer algo. Y allí entonces está hablando mucho de la autoridad que da la palabra de Dios, diciendo, respétale porque están dándote de Dios lo que usted debe hacer. Dios nos puede guiar directamente, pero normalmente Él habla por medio de las autoridades que pone en nuestras vidas. Y así hay que obedecerle por medio de las autoridades en todo, dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer en todo, porque eso agrada al Señor. Igual como dijo las mujeres en Efesios 5:24, a someter a sus esposos en todo, dice los hijos en Colosenses 3:20, obedecer en todo, porque eso agrada al Señor. Por supuesto, hay que hacerlo en el Señor y al Señor. Y por supuesto, eso significa obedecer a Dios sobre los hombres. Si mamá dice, hijo, tienes que ir a robar el banco para que podamos comprar el pan esta noche, el hijo tiene que obedecer a Dios, que dice no hurtar y no robar, sobre la mamá, ¿verdad? Pero yo dudo de que tu mamá jamás te haya dicho que fuera a robar un banco. Hay mamás que lo hacen. Yo no soy ignorante, ¿eh? En este mundo hay mamás que mandan a sus hijos a matar y a robar y a mentir y todo lo demás. Las madres cristianas son capaces de decir, ir a la puerta y decir al vendedor que yo no estoy en casa, ¿verdad? Y entonces, allí entonces, como para enseñar a mentir un poco. Pero el hecho es que tenemos que decir aquí que es normal, normalmente siempre hay que obedecer a Dios más que los hombres. Pero ¿qué si lo hago? Hay consecuencias. Cuando los discípulos obedecieron al Señor, en vez de los hombres, fueron echados en la cárcel. Algunos, como Santiago, fue asesinado como mártir. Y si un hijo obedece a Dios en algo que Dios manda, cuando mamá o papá le enseña a pecar, habrá consecuencias. Pero un cristiano dice, mamá y papá, disciplíname si quiere, pero tengo que obedecer a Dios. Y si un hijo habla con respeto y acepta el castigo por obedecer al Señor, hace un padre cristiano, una madre que no es cristiano, mejor dicho, va a respetarle y no creo que va a mandarle a desobedecer a Dios en eso. Los padres tienen que animar a sus hijos, no obstante, a hacer las cosas en el Señor. Si mi hijo no es salvo, no está en el Señor, no puedo esperar que él va a obedecer. En el Señor significa que un día el niño llegó, como dice la Biblia, y dijo: Señor, la Biblia dice, todos son pecadores. Yo soy un pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte del infierno, Señor. La Biblia dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo no puedo cambiarme. Yo no puedo merecer el perdón, menos puedo merecer un lugar en el cielo. Pero Señor, aunque no por obras de justicia, no por religión, Señor, tú dijiste en la Biblia que cuando éramos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar por nosotros. Y dijiste en la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Jesucristo, soy un pecador, merezco el infierno, no puedo salvarme. Pero creo lo que tú dijiste, que cuando Cristo murió y resucitó, que Él pagó por todo mi pecado, y yo necesito estar en Cristo. Yo recibo a Cristo para ser mi Salvador ahora, para limpiar mis pecados, para cambiar mi vida. Yo quiero que Cristo me lleve para guiarme dónde ir y qué hacer. Confío en el poder de Cristo para ayudarme a obedecer cuando no quiero obedecer. Y un hijo que acepta a Jesucristo con toda sinceridad llega a convertirse, llega a ser más como Cristo. Yo recuerdo mi segundo hijo, el más drástico de cambio, cuando era muy pequeño, era súper rebelde. Pero no sé si solo 4 años de edad aceptó a Cristo. Y ya cuando tenía 5, 6, 7, siempre ese trozo de rebeldía en él, pero ya todo se cambió. Y llegó a ser el hijo, antes el más rebelde de todos, el más respetuoso, tan respetuoso como cualquier otro, para la gloria del Señor. La razón es porque fue salvo. Llegó a estar en el Señor, y en el Señor cambió su vida. Hijos, obedecer en el Señor. No vas a querer obedecer mamá y papá. No vas a honrar lo que ellos le dicen si usted no está en el Señor. O si usted va a honrar y respetar lo que le dice a usted que usted quiere que digan. Si dicen, come su helado, ok, yo le voy a obedecer y respetar, ¿verdad? Vaya a la fiesta con tus amigos. Oh, qué bueno, yo quería escuchar este mandato. Pero no vas a querer hacer cosas que van en contra de tus deseos y naturaleza si no eres salvo. Si no estás en el Señor. La única manera de querer obedecer y poder obedecer es estar en el Señor. Para tener buena actitud. Y entonces, si uno es salvo, ya va a querer agradar al Señor. Si no está en el Señor, ¿qué le importa a usted? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué importa si usted debe ser misionero? O si usted debe ser pastor, no le importa agradar a Dios, lo que le importa es hacer lo que tú quieres hacer, si no estás en el Señor. Pero uno está en el Señor y deja su vida, sus decisiones, su actitud en las manos del Señor. Los padres así tienen que animar a sus hijos a ser salvos primero, consagrados al Señor. Porque cuando los hijos quieren agradar al Señor, que dice honra y obedecer a los padres, los hijos lo van a hacer si yo lo pido o no, porque lo hacen para el Señor, no para mí. Cada padre debe querer eso y lo queremos. No que el hijo obedezca cuando estamos presentes. Vamos a hablar de eso de los trabajadores en un par de semanas. Pero no que los hijos obedezcan cuando hay una correa amenazándolos, ¿verdad? O yo tengo poder para quitarles su pastel de la comida. O puedo negarles un privilegio que quieren ir a una fiesta. No, no cuando están presentes. Lo que quieren son hijos como George Washington, que solo tiene que mirar un rostro triste de su mamá que dice, hijo, si me obedeces, si me honras, Dios te va a honrar a ti y bendecirte. Pero voy a perder ese. Ya a lo mejor lo pierde, pero Dios tiene algo más para ti. No sé qué será, pero algo más tiene para ti. Y así cuando los padres quieren hijos obedientes, animarlos a servir al Señor. No a ellos. Mis hijos no tienen que servirme a mí. Pero si quieren servir al Señor y honrar al Señor, van a decir, Señor, ¿qué quieres? Y ya si estoy allí presente, no, van a hablar bien de mí, porque lo hacen por el Señor, no por mí. Cuando yo escucho de algunos de mis hijos que hacen bien, cuando no hay ninguna fuerza de mi parte, ninguna influencia de mi parte, allí estoy contento, porque lo hacen en el Señor, por el Señor, para agradar al Señor. Y así que no solo obedecer, pero honrar. Juan 5:23 dice que debemos honrar al Padre y al Hijo. Y así es que el Señor, que quería honrar a su Padre, pone en nuestros corazones honrar a nuestras madres también. ¿Qué es honrar? La palabra honrar, lo dije la semana pasada, no tengo que enfatizarlo ya, es poner un precio justo, incluso alto, una cosa. Es apreciar, valorar, estimar, considerar algo de gran precio. Proverbios 1:18, hijo 1:8. Hijos, no menosprecies a sus madres, no bajar el precio que Dios le ha puesto a ellas. Proverbios 31:28, su valor es más que todo el oro y todas las perlas de su mamá. Esta mañana o ayer había un artículo de una revista bien mundana, bien pagana, Psychology Today se llama, pero muy bonito el artículo, que dice, han hecho estudios los científicos cuando ponen aparatos al cerebro de personas, que una mujer, cuando sacan como MRIs de la mujer o algo, ¿verdad?, de su cerebro antes de ser mamá, y sacan los MRIs por los 6 meses después de llegar a ser mamá, dice que el cerebro de una mujer crece un poco, todas las mujeres cuando llegan a ser madre. Dios sabe que usted necesita más sabiduría. Así por eso de lo alto él le da hasta más en el cerebro. Y de entonces dice que una madre que cuida bien a su hijo, enseña bien a su hijo, han hecho estudios de bebés, lo mismo, su crecimiento, y las madres que enseñan a sus hijos en casa las cosas que deben aprender, no necesariamente estudios, pero eso un poco también, los hijos tienen más masa de cerebro de lo que tendrían de otra manera en comparación con hijos que no tienen madres que están hablando y enseñándoles mucho. El hecho es que eso es solo una cosa física. Pero cuando una madre llega a ser una madre, una mujer llega a ser madre, merece respeto. Es más inteligente de lo que queremos creer. Y ella tiene influencia en nuestra inteligencia. Es que mi esposo y yo nos sacamos puros sobresalientes en el colegio. Éramos alumnos típicos, ¿verdad? Pero nuestros hijos sí. han sacado muy bien. Y la razón es porque mis hijos tenían ventaja que nosotros no teníamos. Nuestras madres eran buenas madres, pero no iban a sentarse con nosotros y enseñarnos. Pero mi esposa sí hizo homeschooling varios años con los hijos, desde pequeñito hasta grande, y yo con ellos también, pero más que nada ella. Y eso les ayudó a superar más en el colegio, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El hecho es que tenemos que reconocer que las madres merecen honor y respeto. Por eso la gente así aprecia a los que aprecian sus padres. Honra a los que honran sus padres. Un hijo que cree delante de sus amigos, ¡eh, viejo, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que yo quiero! Y cree que impresiona a sus amigos. Pero cualquier otro que le mira a este hijo, dice, yo no me quedo impresionado. Yo no quiero dar trabajo a un hijo que tiene esa actitud. El que desprecia a sus padres, dice Proverbios, solo trae vergüenza. No solo sobre la madre, pero vergüenza a sí mismo. Cree que gana aprecio, pero gana menosprecio. Menospreciar los padres era hasta ofensa de muerte. Deuteronomio 21, 18 al 19, habla del hijo terco y rebelde, contumaz, dice allí, que quiere lo suyo, y dice, si el niño no quiere escuchar a nadie, apedréalo, ¿verdad? Mátalo. Dice allí en Proverbios 20, 20, y en Proverbios 30, 17, que su vida será corta en la tierra, y que los cuervos que saquen sus ojos, porque ya es ciego, y va a tener una vida corta. Menospreciar a los padres era cosa seria, hasta ofensa de muerte. En la República Africana Central, Central African Republic, lo nombraron por un tiempo el Imperio Central Africano, porque tenían un presidente que quería ser emperador, se llamaba el presidente Bokassa. Cuando yo me gradué del high school y estuve entrando en la universidad en 1971, el 6 de mayo era el Día de Madres en ese año. Y el presidente Bokassa había sido bastante cruel. Era un loco perdido de cruel y malo. Ya había matado al presidente antes para poder tomar el trono allí, ¿verdad? Pero cuando él tomó el trono y lo declaró imperio, ya mandó a la prisión toda la familia del presidente anterior y montones de personas en la prisión. Pero llegó el año 1971. Y llegó el Día de Madres, y él tenía una crianza cristiana, como en 1976, 5 años después, en Libia, había un señor que muchos señor conocen, Gaddafi, que le convenció que iba a darle montones de dinero si se hiciera musulmán. Gaddafi no cumplió para darle el dinero que quería, así que él volvió a ser cristiano, supuestamente. Pero en 1971, como había tenido crianza cristiana de respetar a sus padres, dijo, yo declaro que en este Día de Madres, cada madre, incluso todas las mujeres, las voy a librar de todas las cárceles de la República Central Africana. En el Día de Madres, hasta la esposa del presidente anterior y todas las otras madres salieron, no importaba lo que habían hecho. Él perdonó a todas las madres, incluso todas las mujeres, pero por amor a las madres de las cárceles de eso. Y entonces dijo, ya la ve, para celebrar Día de Madres, todos los hombres que están en la prisión porque han pegado a su mamá o han hablado mal de su mamá o están allí por cualquier ofensa contra mujeres, les voy a asesinar hoy día. Y así hizo. Así que el 6 de mayo de 1971, liberación de todas las mujeres y todos los hombres que habían ofendido a sus madres, asesinados. Cosa tremenda este señor, ¿verdad? El hecho es que damos gracias a Dios que el Señor nos da eso sin primero dar oportunidad de perdonarse. El Señor pagó por nuestros pecados. Una madre sufre mucho por sus hijos y por esa razón debemos respetar a las madres porque tomaron nuestros dolores sobre ellos muchas veces. Había un gran evangelista, le llamaba el Modi de este siglo, pero creo que era carismático, por eso japonés o algo no le conocemos mucho. Pero un presidente que, digo, un evangelista, se llamaba Leyland, su nombre, ¿verdad? Pero Leyland Wong, para ser preciso. Leland Wong, siempre que fue por allí ganando muchas personas al Señor, supuestamente, aunque como carismático no sé cuánto era, pero Dios es el juez de esto. Pero él tenía millares y millares, hasta millones de personas a quienes se predicó. Murió en 1975. Pero Leland Wong, cuando estaba viajando por allí predicando, muchas veces relató la historia de su niñez. Y dijo, ¿sabe la razón por qué soy un evangelista? Cuando yo fui un niño pequeñito, 3, 4, 5 años de edad, no sé qué, si 6 años de edad, mi mamá dijo, hijo, me has desobedecido en algo, tengo el palo de disciplina aquí, venga para recibir su disciplina. Y Leyland dice, yo supe que mi mamá no tenía fuerza para correr detrás de mí. Yo corrí muy rápido de mi mamá. Y dije, no me puedes alcanzar, no me puedes alcanzar. Y la mamá dijo, hijo, no, no le puedo alcanzar. Pero parece que soy tan mala madre que no tengo un hijo que quiere recibir su disciplina. Y como yo soy una madre tan mala que no puedo dar una disciplina, no puedo entrenar a mi hijo a recibir su disciplina con respeto, yo tengo que disciplinarme a mí mismo. Y tomó la pala y ¡pam! 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 Empezó a golpear su propio brazo. Leland corrió atrás y abrazó a su mamá. Y dijo, ya no tengo que golpearte a ti, hijo. Yo tomé tus golpes sobre mí. Leland dijo, eso es lo que me guió al Señor Jesucristo. Una madre que tomaría mis golpes sobre ella. Me mostró un Cristo que tomaría su castigo, sus golpes, sobre él. Dios usa las madres que son fieles para apuntar a sus hijos al Señor Jesús, porque sacrifican por ellos y toman muchos golpes de que los niños no saben nada. Hay madres que tienen las rodillas bien malas porque se han arrodillado sobre la tierra o sobre la madera del suelo o cemento del suelo, como esté en su casa, porque muchos tienen en muchas partes del mundo solo tierra en el suelo, otros cemento, otros madera, pero allí arrodillado por sus hijos día tras día, noche tras noche. Muchos entendemos como padres lo que es ayunar por nuestros hijos y hasta perder mucho peso para sacrificar comida para los hijos y más que eso, solo para orar y orar y orar con oración y ayunos. Los hijos no tienen ningún concepto de cuánto su mamá ha sufrido por ellos. Pero sufrimiento y dar la vida y recibir disciplina, porque muchas madres pagan la multa de algún hijo que estaría en la cárcel y ella paga la multa. Muchas madres hace dirían, mira hijo, yo voy a decir a la policía que yo hice lo que tú hiciste, porque no quiero que tú vayas a la cárcel. Y hay madres que han ido a la cárcel diciendo que ella había hecho lo que el hijo realmente había hecho. Madres así que sacrifican para el Señor, apuntan los niños al Señor Jesucristo que sacrificó todo por nosotros. No tengo tiempo de terminar el mensaje, ni este mensaje que habla de tres razones para honrar y obedecer a los padres. Pero aquí tenemos de cualquier manera que solo pide Dios una cosa: obedecer con honra y respeto. ¡Ay! ¿No puedes pedir otra cosa, Señor? ¿Por qué no quieres hacer esa cosa? Será porque solo puedes hacerlo si estás en el Señor. Madre, si hay una oración que debe hacer, si hay una cosa que debe hacer, es apuntar a tus hijos al Señor Jesús. Muchos padres gritan, ¡me vas a respetar! Cuando debemos decir, hijo, lo que quiero es que respetes a Dios, que honres a Dios. Porque si los hijos aman a Dios, respetan a Dios, van a obedecer en el Señor, como al Señor, en amor al Señor, como el Señor quiere, en lo que agrada al Señor, en la fuerza del Señor. Y si no tienen ni ganas, ni fuerza para obedecer, a lo mejor las madres y padres tenemos que tomar un poco los golpes de ellos sobre nosotros y dañar las rodillas si es necesario en oración de muchas horas por nuestros hijos. Oremos de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por habernos dado madres que aman al Señor aquí. Si hay algunas madres que no son cristianas todavía, ellas mismas, ellas tienen que estar en el Señor para poder someterse a sus maridos y para poder disciplinar y guiar a los hijos en las cosas del Señor. Te rogamos, Señor, que ayudes que cada madre aquí primero esté seguro de su propia salvación, porque de otra manera puede orar y orar y orar y Dios no promete escuchar su oración. Escucha la oración de los que son cristianos, salvos, obedientes, consagrados. Y así, Señor, ayuda a cada madre a ser entregado a ti para que tú, Señor, le bendigas con escuchar sus oraciones por sus hijos. Muchos no hemos guiado a nuestros hijos al Señor como debiéramos haber hecho. Hemos gritado, obedéceme, honrame, pero no sirve si no son salvos. Debemos guiarles a Cristo más que honrarnos nosotros primero. Así te rogamos por cada madre aquí, Señor, y cada padre que nos ayudes a guiar a nuestros hijos a Cristo. Que los esposos estén aquí para apoyar a sus esposas en la crianza de sus hijos para el Señor. Te rogamos, Señor, para los jóvenes y niños aquí. En este Día de Madres, no hay regalo mejor que pueden dar a sus madres que dar su corazón a Jesucristo. Que recibir el regalo de salvación de Jesucristo. Que entregarse a Jesucristo para que en Cristo puedan querer obedecer y respetar y honrar. Que puedan así apreciar sus madres en Cristo por amor a Cristo y obedecer a sus madres en Cristo y por amor a Cristo. Si no son salvos, siempre serán algo rebeldes, Señor. Cuando es conveniente, van a honrar y obedecer, pero cuando no es lo que ellos quieren, van a resistir. La carne siempre es débil y resiste. Y la única cosa que nos cambia es Jesucristo. Te rogamos, Señor, que ayudes a cada uno a examinar su corazón si está en Cristo. O si es un hijo obediente, o si es una madre sin sabiduría, o padre sin sabiduría, porque necesitan ellos ser salvos y estar en Cristo. Obra te pedimos, Señor. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados.